Antes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy, 1 de febrero, primero de febrero de 2023. Buenos días, Exilvita.
Buenos días, Alfred.
¿Cómo estás?
Yo estoy súper bien, ¿y tú? ¿También?
Bien, bien.
Bueno, un saludo para ti, buenos días para todos los oyentes que están en la sintonía. Febrero, el mes del amor y la amistad, y amor a quien amor merece. Vamos a empezar por ahí, pero sí es el mes del amor y la amistad. Amor para la gente que está de la olla de cristal también, muchísimo, muchísimo amor. Y para los oyentes, pero niño, cálmate. Ah, no vas a ver nada, dale para allá. Óyeme, pero qué muchacho más chismoso, señores. Saludos para Yaciel, para la gente del Club de Manzanillo. Para Mandy Quincalla, mira, ya me vuelves loca. Para Eric, que dice que está a menos 10.
¿A menos 10?
¿Te quieres ir para allá?
Son las y 2, ¿cómo las menos
10? Ajá, menos 10.
Ah, menos 10 de temperatura.
Sufre,
Eric. Nosotros estamos aquí como en 70 por ahí.
Algo por ahí, sí, sí.
Sufre.
Bueno, aquí estamos, señores,
miércoles.
No te puedes
poner chacletica de metedeo.
No, sufre. Miércoles. Och, el ombliguito de la semana, y aquí estamos.
Ay,
ya.
¿Se puede saber por qué escogiste porque el día de hoy para venir tan bonita?
Porque sí.
¿Vas a médico?
No, porque comienza febrero, el mes del amor y la amistad.
Ah, ¿y vas a hacer alguna revelación de aquí al día 14?
¿De qué?
No, de algún secreto, no, que sé yo.
No, yo estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de todo el mundo, ¿por qué? De quien me conviene también. Ya te dije, amor a quien amor merece.
Sí, es verdad.
No se le puede dar amor a todo el mundo en esta vida.
No.
Mira, presenta lo que viene ahora.
Es que me entretengo mirando.
Yo sé.
Sí, bueno,
él es así.
Es verdad.
Él es curioso.
Es verdad. Después, tenemos una adquisición que no es nueva, pero es una cosa linda que después les cuento, porque ahora son las 8:04 de la mañana y nos vamos a un boletín informativo. El primero, con Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días, Exilda. Buenos días, nuestros oyentes. Como siempre, para que estén bien informados. Desde una cárcel de La Habana, la opositora Angélica Garrido dijo a Radio Martí que se siente orgullosa de su lucha y envió un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos en Cuba. Ibe Pacheco conversó con la activista durante una llamada telefónica desde la cárcel de El Guatao.
La presa política Angélica Garrido expresó este martes desde la prisión Mujeres de Occidente en El Guatao, La Habana, que se siente orgullosa de la lucha que le ha tocado tanto a ella como a su hermana María Cristina Garrido. Así lo expresó a través de una llamada telefónica a Radio Martí.
Dale gracias a mi Señor Jesucristo porque nos ha faltado
Angélica Garrido agradeció además a Radio Televisión Martí y a todos los medios que han dado visibilidad a la situación que ella y su hermana María Cristina han enfrentado en prisión. También a su familia, al Partido Republicano de Cuba y a todos los amigos por el apoyo recibido.
Quiero agradecer al Partido Republicano por la ayuda, por el apoyo. Quiero agradecer a mi esposo también porque no se cansa, porque sigue batallando por nosotras, por el amor que nos tiene. Quiero agradecerles a ustedes, a todos los medios, porque no paran de las publicaciones, no paran en las noticias, de pedir nuestra libertad. Agradecer a los hermanos que están orando incesantemente por nosotras. Agradecerle al mundo, a los amigos del exilio, por toda la ayuda, el apoyo psicológico, el apoyo moral. Estoy muy agradecida, de verdad. Muy orgullosa me siento de todo lo que están haciendo.
Angélica, quien ha permanecido por más de 60 días en una celda de castigo en la cárcel de mujeres del Guatao, conocido como El Hueco, envió además un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos cubanos.
Un mensaje de firmeza a todos los familiares. El dolor de todas también es nuestro dolor. Nosotras no sufrimos solamente por lo que nos está pasando, sino también por el dolor de otros. Por eso es que estamos aquí y nos sentimos muy orgullosas, no solo de lo que hicimos, sino también de lo que están haciendo ustedes. Gracias por su coraje. Prohibido desanimarse, que Dios está luchando esta batalla con nosotros.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. A pesar de las represalias que han tenido que enfrentar en prisión y del duro golpe que ha representado la muerte de su madre, quien sufrió el encarcelamiento de sus dos hijas, Angélica dijo a Radio Martí que ambas se mantienen firmes.
Y aquí estamos firmes como el primer día y seguiremos firmes como presas políticas que son.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos puso a disposición de los cubanos una nueva herramienta digital para denunciar violaciones de derechos humanos. Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio, nos explica más.
Con esta herramienta digital que se llama 24/7 OCDH, lo que buscamos es, valiéndonos de las nuevas tecnologías, llegar a más cubanos dentro de la isla. Que los ciudadanos de a pie puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra o en contra de un vecino, de un familiar o de un compañero de trabajo. No solamente violaciones de sus derechos políticos y civiles, sino también de sus derechos económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, una persona que es expulsada injustamente de su trabajo o sin seguir el debido proceso correspondiente para esa expulsión, pues puede denunciarlo por medio de esta herramienta 247ocdh.com. Ahí aparece un teléfono por el cual podrá comunicarse directamente con el observatorio, pero también lo podrá hacer por medio de un formulario digital. Es una vía confidencial, es una vía que solamente trascenderá la denuncia si la persona autoriza debidamente para que eso sea comunicado, por ejemplo, a instituciones internacionales o a la opinión pública internacional.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 50 cubanos a Cabañas, Cuba, el martes, tras 3 interceptaciones frente a las costas de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera advirtió que lanzarse al mar en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar puede hacer que pierda la vida. En otra información, la Casa Blanca anunció que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken intentará revitalizar algunos temas de discusión durante un próximo viaje a China y mencionará la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el martes que el secretario de Estado, Anthony Blinken, discutirá la guerra de Rusia en Ucrania con funcionarios chinos durante un viaje del 5 al 6 de febrero a China. Mientras tanto, al salir de la Casa Blanca el martes en la mañana, el presidente Joe Biden dijo a la prensa que hablaría pronto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre sus peticiones de armamento y asistencia. Un periodista le le pregunta al presidente si ha hablado con Zelensky recientemente y le pregunta qué le dirá sobre sus peticiones adicionales, a lo que el presidente responde: hablaremos. Ucrania ganó el martes el apoyo de las naciones bálticas y Polonia en su búsqueda por obtener aviones de combates occidentales, pero no hay señales de que naciones más grandes como Estados Unidos o Gran Bretaña hayan cambiado su postura de negarse a proporcionar aviones de combate a Kiev después de casi un año de lucha contra las fuerzas invasoras de Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente del Congreso, José Williams, dijo que se aplazó la sesión programada ayer sobre el posible adelanto de los comicios para el 2023 ante la falta de consenso de las distintas bancadas peruanas en la Cámara, con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución. La sesión del Pleno convocada para aprobar el adelanto de elecciones se reprograma para hoy miércoles a las 11 de la mañana, explicó Williams. Desde el lunes, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, lidera una ronda de contactos con las distintas bancadas parlamentarias, con el objetivo de llegar a un acuerdo, según ha informado el diario El Comercio. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito. 8 y 11 minutos de la mañana, Exildita, dilo tú, ¿quién es la nueva adquisición? Que no es nueva, no es nueva, viene como la suerte, como el premio de la lotería en España, el premio gordo. Eso es
no le digas así. No le digas
así. Le dije premio. ¿Cómo
lo ese es Mike Vázquez?
Mike, el niño Vázquez, está en los controles ahí, el maestro de la batea. Teudi está de mula para Santiago de Cuba.
No digas eso.
Eso me lo dijo Jaimito, me lo pasó una información que se había ido de mula para Santiago.
No digas eso.
Entonces se fue a Bayamo en coche.
No.
Ah, tampoco. Bueno, en
la producción. Como te gusta buscar problemas. Como te gusta buscar problemas. En la producción, ¿quién está?
En la producción está el bodeguero. Jaime Almiral está en la producción de este programa, El Hombre Debajo del Lápiz. Y en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Ivette Pacheco, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Chenche por Chenche, no hay más nadie.
Jorge está ahí y gracias por traerme el estado del tiempo.
Trabaja media luz.
ahí está
Jorge. Y los oyentes que son más. ¿Qué día es hoy, Cintita?
Hoy es miércoles, ombliguito de la semana.
Primer
día de febrero, al fin se fue enero. No me digas enero no era largo. Fue larguísimo y tortuoso. Fue terrible, de verdad que sí.
El siglo pasado, cuando nosotros éramos niños, el tiempo no corría, se nos hacía eterno. Y entonces cuando tú cambiabas de grado para cuarto y ya dejabas el tercero, decías, estás en cuarto grado, y veías a la gente que tenía 20
años.
Hace
tanto tiempo de eso, tú,
sí,
¿verdad?
Hace
¿tú?
Mucho. Hace mucho. Habían libretas de caligrafía y cuadriculadas en aquella época.
Digo, más que borrar.
Y libretas de, sí, de las rayitas. Uh-huh. De las rayitas.
Así mismo.
Y uno decía, la gente de 20, 21 años son viejos ya. Ajá. Uh-huh. Porque tú tenías 12, tenías 13, veías,
y veías la vida desde un punto de vista diferente.
Yo recuerdo que tenía un señor vecino que un día le pregunta a otro que estaba de visita ahí en la casa, le dice, ¿cuántos años tú tienes? El muchacho dice, 21. Y el señor, que ya tenía unos 80 y tantos, le dice, 21 años, ya te puedes casar. ¿Cómo que casarte a los 21 años? 21 años estás en la flor de la vida, estás apagando la luz en la discoteca.
Bueno.
¿Cómo que debes casarte a los 21 años?
Bueno, señores, coordenadas para que nos escriban en este primer día de febrero, tempranitomarti@gmail.com. Gracias, y siempre lo digo, a los que nos siguen en Twitter como Tempranito Marti, y gracias a todos esos oyentes que desde bien temprano están en la sintonía. Él sí. Tiene, el teléfono es de él.
Sí, el 305-437-7118, 305-437-7118.
Bueno, hablando de Cuba, por ahí, de Cuba hay tantas noticias todos los días, pero bueno, voy a hacer un punto de aparte y no quiero hablar de una foto que hay por ahí de un monumento que han hecho, un monumento que todavía nadie entiende y que se ha llevado muchísimas burlas y que después te voy a enseñar la foto. No es radiable hablar de qué parece este monumento, pero bueno, lo voy a dejar caer por ahí porque yo sé que mucha gente lo ha visto en las redes sociales. Después se lo voy a enseñar a Alfredo para que se ría un poquitico. Pero de lo que quiero hablar es de algo que nos da mucha risa. Quiero hablar de este índice de percepción de la corrupción del año 2022 que elabora esta ONG que se llama Transparencia Internacional y donde Cuba está en de los 50 países más corruptos del mundo. ¿Qué tú crees? ¿Está bien ubicado?
Ay, los cubanos siempre destacándose ahí.
Vamos a hablar de esto. Sí, peor pasaporte, peor no sé qué. Bueno, entre los 50 países más corruptos del mundo. La puntuación también ubicó a la isla en el puesto 45 de 100. 100 indica el país menos corrupto. Y el número uno, el de mayor problema con este mal. Bueno, Cuba está ahí. E incluso cayó un punto en comparación con el año 2021, según está señalando este listado. El ranking este que se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público señala también a la isla en el puesto 65 entre 180 naciones. Tiene diferentes puestos porque son diferentes categorías. Pero bueno, lo más importante de que les quiero hablar es de esto, de que está en esta lista como uno de los países más corruptos también. Y que ¿cuáles son los países menos corruptos del mundo?
Finlandia.
Ah,
no, que cubano, Finlandia tiene la suerte.
Muchachos, ese niño es un tesorito. Nueva Zelanda y Dinamarca son los países con menos corrupción en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen una solidez de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos que también los hacen encabezar este listado de las naciones más pacíficas del mundo, según el índice de paz global. Más adelante vamos a seguir hablando de esto, pero Cuba está ahí, entre los 50 países más corruptos del mundo.
Dios mío. Bueno, pues que nada te asombre, que nada te
espante. No, para nada. ¿Eh? Ellos lo que no van a estar en un listado de los mejores.
No, ni de los más democráticos. Cuba al lado de Finlandia no acaba de estar.
No.
Ni geográficamente, ni
democráticamente hablando.
Ni en ningún tipo de indicador.
Así mismo.
¿Tenemos llamada telefónica? Ah, tenemos a alguien al teléfono. Buenos días.
Buenos días.
Oh, José, buenos días.
Happy New Year.
¿Cómo estás?
Bueno, más o menos con un poco de catarro, afónico un poco.
¿Qué te pasa, José? ¿Por dónde estás manejando?
Mucho frío.
Sí.
Esto está increíblemente frío. Estamos a menos 23 grados Fahrenheit en este momento. Increíble.
¿Y en dónde estás?
Estoy en Manitoba, pegado a la frontera con Canadá.
Bueno, viejo, ¿pero qué tú esperabas? ¿Estar en chori chancletica con una chamelón en la mano? Vaya, febrero pegado a Canadá. ¿No te quejes?
Bueno, pero él no está paseando.
Pero cuando hay que descargar la mano a esa temperatura, hay que tener pantalones, la verdad.
Tú te tienes que buscar un oso polar de ayudante.
Sí. Bueno, aquí, sí, extrañándolo un poco, usted sabe, yo me gusta siempre llegar un mensaje de amor y de esperanza para Cuba. Espero que pronto seamos libres y que podamos disfrutar de las bendiciones que tiene este país, iguales allá en Cuba.
Mira, José, cada vez que hablas con nosotros, no es que yo te ponga de ejemplo, es que tú te pones de ejemplo, porque acabas de decir que estás a menos 23. Menos 23 Fahrenheit, yo no sé qué barbaridad centígrado, menos cero será, menos 30, menos 20, no sé, es una barbaridad de frío. Tú te pones de ejemplo de las ganas de salir adelante, de triunfar y de trabajar. Porque a la temperatura que tú estás trabajando, nosotros los cubanos, ninguno, desde que nacimos hasta que salimos y fuimos a otro lado, ninguno estaba acostumbrado a trabajar, porque nosotros no trabajamos en nieve por la isla que tenemos tan maravillosamente ubicada geográficamente. Pero mira tú donde estás trabajando, donde lo sigues haciendo, y claro que te quejas del frío porque eres humano, eres cubano, y no existe una cubanidad que no sea también intrínsecamente quejona, porque los cubanos siempre se quejan de cualquier cosa, pero tienes razón, pero ahí estás trabajando. Y tú te pones de ejemplo para la gente que está en la isla. Caballero, hay que salir a trabajar. Déjense de invento, porque José no inventa. José maneja una rastra y se gana la vida él y su familia haciendo lo que estás haciendo.
Bueno, yo tengo un mensaje para el pueblo cubano, ¿no? Que si todo lo que uno se proponga se puede. Y también tengo otro mensaje para los que están llegando acá, que algunos están llegando equivocadamente, ustedes saben. En Cuba se han perdido todos los valores humanos y morales producto del comunismo. Y le quiero decir a esta gente que están llegando acá, a los cubanos, que esto no es Cuba. Aquí hay que trabajar, esto es un país de leyes, que respeten las leyes y que se adapten al país dentro de las posibilidades lo más que puedan, y que no empiecen a hacer barbaridades como en Cuba, que aquí no hay necesidad de hacer barbaridades para robar, para vivir, como por ejemplo robar y eso, ¿no? No, aquí lo que hay que trabajar es echar para adelante. Aquí el hombre que trabaja y echa para adelante sale adelante.
Y además...
Se tiene que incorporar a la sociedad, claro. Y seguir todo lo que se hace en comunidad, ¿no? Eso pasa. Siempre te pregunto por tu esposa, ¿cómo está? Antes de que se me olvide.
Bueno, está en North Carolina buscando una familia. Hoy no está trabajando, pero está manejando duro. Está manejando para North Carolina. Hay una helada en North Carolina tremenda ahora.
Y yo que te iba a decir que tenía menos frío, ¿no? Sí, también está el país con mucho frío.
Está congelado todo, menos acá, que estamos sacando los abanicos.
Tú deberías de manejar por Cayo Hueso y La Morada y todos los cayos estos de aquí abajo y pasar por Miami de vez en cuando para que veas que no hay necesidad de tener un oso polar de ayudante.
Bueno, no, ya me compré un terreno en Cayo Maratón.
Mira, donde estamos te hace camino para pasar a Cayo Maratón, te hace camino.
Y me compré un bote, así que ya sabes.
Bueno, qué bueno.
Qué bueno, felicidades.
Gracias por dejarme hablar y dar este mensaje tan lindo a pueblo de Cuba, que Dios me lo bendiga a todos, que bendiga a todos los cubanos y al colectivo de Radio Martí, así es como todos los cubanos están fuera de Cuba.
Gracias, José. Un abrazo, siempre eres bienvenido aquí en Tempranito y de Mañana.
Un abrazo para ustedes también. Dios me lo bendiga. Cuídense.
Igual. Bueno.
9:22 minutos de la mañana. Y como el tiempo lo indica...
No, el tiempo no indica nada. Estábamos hablando de esto, del índice de corrupción. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando un poquitico de esto, ¿no? De los países que están en esta lista. Bueno, los países que más descendieron, como les dije, por si no estaban escuchando, Cuba está en el lugar número 50 en diferentes categorías. Está en el 50, en el 45 de 100. 100 indica el país menos corrupto. Y el número uno, el de mayor problema con este mal, es decir, con el mal de la corrupción. El mal de la corrupción, eso suena a enfermedad, pero es una enfermedad. Uh-huh. Y Cuba también está en el puesto 65 comparado con las 180 naciones. Ahora, como les dije, los países menos corruptos, Nueva Zelanda, Finlandia, Cuba no está haciendo fiesta hoy, Cuba no es Finlandia, está Dinamarca. Ahora, Sudán del Sur, Siria y Somalia son los países más corruptos del mundo, según esta lista. Pero también aparece países que descendieron en el índice durante el último año, como Luxemburgo, Canadá, Reino Unido, Austria, Malasia, Pakistán, Honduras, Nicaragua y Haití también están en esta lista. En fin, esta lista es súper, súper interesante, porque esto se revisa periódicamente y con la mayor coherencia posible. Y tienen en cuenta muchos, muchos aspectos. Específicamente no se ubican, es decir, no desglosan un país y lo analizan todo. Pero en el caso cubano sí han analizado algunos de los detalles más destacados para poderlo ubicar en esta lista. Y bueno, ustedes saben qué nivel de corrupción hay en la isla, a todos los niveles. Así que está en esa lista con el número 50.
Decía Tomás Cardoso que muchos de los productos que se venden a precios exagerados en Cuba son productos de primera necesidad que salen del mercado interno precisamente por ese tráfico y por esa corrupción que los administradores y otra red de personas hacen llegar estos productos, en lugar de venderlos al precio normal, los sacan al doble, al triple, lo que sea. Punto y aparte, conozco a una persona que estuvo de paseo en Suiza y como estaba de paseo, no manejaba, obviamente le prestaron una bicicleta. Dejó esa bicicleta en un sitio, de ahí cogió para otro lugar, lo vinieron a buscar, qué sé yo, y dice, ay, Dios mío, la bicicleta. Cuando regresó a esa estación de trenes,
ahí estaba,
uh-huh. Tiempo después, no sé si pasó un día o si pasaron 12 horas, o no sé cuántas horas pasaron, pero ahí estaba la bicicleta que él había, sin amarrar, porque eso de candadito y eso no, eso para Cuba. Ahí estaba la bicicleta en Suiza. Ningún suizo se la robó. Entonces,
eso se llama civismo.
Eso se llama. Tantas cosas lindas se llama eso.
Y civismo. ¿Eh? Uh-huh. Un pueblo que está educado.
Sí. Señor. Señor Mikey, y ahora pasamos al estado del tiempo.
¿Qué estado del tiempo? ¿De qué?
No, vieja, el primer día del mes.
Pero siempre lo mismo.
Apuro tuyo.
Siempre lo mismo.
Ahorita me metiste un raspe.
Pero claro, de vez en cuando hay que hacerlo.
A ver, échate para acá para tocar.
No.
Temperatura.
Dale.
¿Tienes fiebre?
No, yo estoy bien, tú lo sabes.
Piñolito y las temperaturas.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven National Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías?
Ocho con 29 minutos de la mañana, a tono con las temperaturas de Viñolito. Más adelante, en la próxima media hora, les cuento lo que dice el cubano de Finlandia. Ahora no, porque vamos con el tiempo para Cuba. Y hoy se pronostica un mes cálido, con escasas lluvias en toda la isla. La mañana estará parcialmente nublada, con escasas lluvias en toda Cuba. La tarde también será cálida, con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche habrá poca nubosidad y es baja la probabilidad de lluvias. Las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos van a soplar del nordeste y el este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y hasta de 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de la región central y oriental. En horas de la tarde se prevén marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y en el sur oriental, pero en el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer.
Caliente.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana, primero de febrero. Si está de cumpleaños hoy, señores, no pinche, no pinche, hágase muerto, prepare un entierro, no vaya a trabajar, consígase un papel de médico y si no le queda más remedio,
hágase muerto. Esto es lo último, señores, no sirven por los consejos.
Escóndase del jefe, como hizo Teudi hoy, que yo no sé si es su cumpleaños,
deja,
pero
Teudi
se escondió. Se fue de mula para Santiago.
Si tenemos a Maikito aquí,
sí, señora,
el peluchito.
Ahí, el oso
prudente. El peluchito. Bueno, mira, voy a saludar por orden de llegada. Feo, no le digas eso a Mikey. Voy a saludar por orden de llegada. Miguel y Geraldine. Dice Miguel. Miguel se está quejando porque, bueno, no sé si se está quejando.
¿Ya de cubano se tiene que quejar?
Se tiene que quejar. Dice que Geraldine, pobrecita, está enferma.
Oh.
Así que pronta recuperación para Geraldine y que él ha tenido que utilizar el delantal por estos días muchísimo. Eso es lo que te corresponde, Miguel. Lo siento, pero es así la vida.
Prepararle
así es la vida. No, no tiene nada que ver con cocimientos. No, después yo te cuento.
Bueno, hazlo un tamal casual entonces.
Eres chismoso, wow. Un saludo para Jovis en Holguín y bueno, el cubano de Finlandia, tan chistoso como siempre, dice que en Finlandia el bodeguero se quita el lápiz de la oreja, lo pone en el mostrador y nadie se lo lleva.
Ah.
Ay, cubano de Finlandia.
Para que vean.
Escribe un libro. Lo compra.
Para que vean.
En fin.
Es que los caballeros de Europa son así, son respetuosos. Y ojalá.
Hay bodeguero en Finlandia.
¿Eh?
Hay bodeguero en Finlandia.
Bueno, dice el cubano de Finlandia eso.
¿Dónde él vive? En la partecita esa donde él vive.
¿Pero qué es lo que decía él? ¿Que él se quitaba el lápiz
de
la oreja?
No, no, que el bodeguero.
¡Ah!
Tú estás perdiendo, tú estás poniendo viejo, tú no estás escuchando.
No, sí, ahorita yo te dije Exildita y me dijiste, ay, anoche soñé con un viejo. Y yo me quedé así, y yo dije, ¿qué tiene que ver? No, me dijo, es que tengo un sueño viejo.
Och.
Después fue que entendí, yo dije, soñando con viejo.
Por favor, presenta, sigue presentando lo que viene ahora, mejor no hables más, Alfredo.
8:33 minutos, tú sabes que tengo un cristal ahí plástico metido en el medio del 8, que cuando miro el reloj a veces pienso que son las 9, que son las 6.
Vamos.
Bueno, espérate, vieja, que esto hasta las 10, espérate, ¿cuál es el apuro tuyo? 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, familiares del influyente cubano, el preso político Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, esperan respuesta de una solicitud del beneficio de libertad condicional presentada a su favor a mediados de enero. Lázaro Montiel, el padre del Gato de Cuba, así lo explicó a Radio Martín.
Yo le presenté la tercera libertad condicional y entonces el campamento también se la presentó en el mismo campamento. Ellos lo abonaron y ya se la pidieron porque él termina a sus 2 años en abril y entonces a ver si la aceptan, este es lo último que tenemos. Ese recurso, pero ahora exactamente, yo la presenté, pero me dijo el abogado que no, eso no puede haberse elevado todavía porque ya el campamento la había puesto ahora más o menos una cuestión de 20 días más o menos. Y en el mismo campamento, según ellos me explicaron, no, ahí Iván me explicó, el mismo campamento puede sugerir la libertad porque bueno, ya está en el tiempo, ya le está pasado como tal, ¿me entiendes? Entonces ellos mismos se la presentaron, o sea, le la mandaron a la fiscalía presentando que ya el hombre ya tiene buen comportamiento, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos esperando, que deben dársela ahora a partir del 15, 20 de febrero, si se la dieron, se la aceptaron, debe salir. Prácticamente todos los días me puede llamar. Lo veo bastante contento en el sentido, pero al mismo tiempo él mismo está, tiene mucha presión porque allá adentro cualquier cosa que pase a esto, tú sabes, le pueden decir hoy, revocar la sanción, entonces estamos erizados con ese problema.
Andy Montiel, quien cumplirá su condena en el mes de abril, fue sentenciado a 2 años de prisión por el tribunal del municipio 10 de octubre en La Habana. Montiel fue detenido el 12 de abril de 2021 y procesado por el supuesto delito de desacato agravado de carácter continuado por sus transmisiones directas en las redes sociales, criticando el sistema imperante en la isla. Y la desaparición de una joven en Cruces, en Cienfuegos, fue reportada el lunes a la policía mientras continúa la búsqueda infructuosa de otra en La Habana que está ausente desde hace casi 2 años. Yolanda Huerga amplía.
La joven de 18 años, Yoilén Acosta Torriente, residente en el pueblo cienfueguero Cruces, se ausentó de su casa desde el 29 de enero.
Ella me dijo, voy a coger la bicicleta que voy a un mandado. Y lo regresó más. Y así mismo le dijo a las amiguitas de ella, voy a un mandado, espérenme para irnos para la discoteca. Ella andaba con un monito entrevisto, así cortico, con raya mostaza y blanca y un bolsito color mostaza, ¿sabes? En chancleta, con chancletas adidas.
Explicó la madre Noelia Torriente García.
Andaba con ella tiene cadena, un guillo, o sea, Goya, el teléfono, es bueno, es nuevo, la bicicleta también es nueva y buena, todo terreno.
La desaparición fue reportada por la familia a las autoridades locales que iniciaron ya la investigación.
Están haciendo todo lo posible, se llamaron así en fuego, poniendo todo el mundo movilizado. El teléfono debe haber apagado. Ella salió y a las 2 horas ya se apagó el teléfono. Aquí hay que esperar, no le dicen que tengo que esperar, no es posible. Están aquí verificando, interrogando a la amiguitas de ella, a ver quién sabe algo.
A través de Facebook, numerosos conocidos de la joven manifestaron su apoyo y su deseo de que aparezca sana y salva.
El novio está aquí, pero vive sin fuego. Vino enseguida, le enteró que no padecía.
La familia ha proporcionado un teléfono para comunicar cualquier indicio que arroje luz sobre el paradero de Yoilén, el 551-84891. En los últimos años ha trascendido la desaparición de varias personas en Cuba. La adolescente Maideleisis Rosales Rodríguez fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en un parque de Centro Habana. La semana pasada fue encontrado el cadáver de Yenicet Rojas Pérez de Ranchuelo, Villa Clara, que había sido reportada a la policía desde marzo del pasado año. No es posible afirmar que en los últimos años haya aumentado la cifra de personas desaparecidas en Cuba debido a la falta de información y estadísticas públicas. El acceso a Internet y a las redes sociales ha contribuido a la divulgación de estos casos que antes quedaban en el más oscuro olvido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La llegada de migrantes irregulares a suelo europeo ha pasado de dividir a los países a unirlos frente a los retos comunes, así lo dijo el martes la comisaria europea de migración, Ylva Johansson. En un encuentro con las agencias que forman parte de la redacción europea, incluida la agencia EFE, la política sueca confió en que ese acercamiento entre los Estados miembros de la Unión Europea permita aprobar en esta legislatura el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Johansson explicó que de los 330.000 migrantes irregulares que llegaron en 2022 a la Unión Europea,
se produjo un aumento de los ciudadanos procedentes de Turquía, India, Georgia, Cuba, Egipto, Túnez, Marruecos, Bangladesh y Pakistán. En el caso de los cubanos, precisó que la Unión Europea ya ha visto cambios recientemente en las llegadas después de que la Comisión Europea y los países pidieran a los Balcanes Occidentales, y en particular a Serbia, alinear su política de visados con la Unión. Ya se ha visto el efecto, aseguró la comisaria europea de Migración. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se reunirá con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el viernes 10 de febrero. La Casa Blanca indicó que Biden expresará a su homólogo el apoyo inquebrantable de Washington a la democracia brasileña. Los dos presidentes discutirán cómo los dos países pueden continuar trabajando juntos para promover la inclusión y los valores democráticos en la región y en todo el mundo, particularmente en el marco de la próxima cumbre por la democracia de marzo, ha indicado en un comunicado. Asimismo, Biden y Lula discutirán en su encuentro otros desafíos comunes, como la lucha contra el cambio climático, la protección de la seguridad alimentaria, el fomento del desarrollo económico, el fortalecimiento de la paz y la seguridad y la gestión de la migración regional. Nos vamos ahora hasta Venezuela. En medio de las protestas de trabajadores venezolanos en demanda de salarios dignos, ha comenzado en el país un diálogo con la facilitación de la Organización Internacional del Trabajo. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, se inició una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social, el tercer encuentro desde marzo del año pasado, para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. Al respecto, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, expresó a La Voz de América cuáles son las expectativas de este encuentro.
Que no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la miseria en la que tiene sumido Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años.
Sin embargo, trabajadores como Eduardo, que el lunes participó en una nueva protesta para exigir salario digno, considera que hay sectores excluidos de las conversaciones con la OIT.
¿Cómo implica sencillamente venir a escuchar todas las voces disidentes que hay en el país para saber cuál es la situación de los trabajadores y no de cascarones vacíos? Esos equipos no nos representan a los trabajadores.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT y subrayan que pedirán que la fijación del salario mínimo tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los $200. Actualmente en Venezuela es el equivalente en Bolívares a unos $7, pero para cubrir solo la canasta básica se necesitan al menos $371, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida a los buenos días. Siempre es un honor tener a Omar López Montenegro, director para los derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, acá en Miami. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Como siempre, un placer para mí estar con ustedes.
Buenos días, Omar.
Buenos días, Jacomino.
Omar, vamos a comenzar con este tema. Concluyó en Buenos Aires la séptima cumbre de la CELAC, una cumbre que estuvo marcada por la reincorporación de Brasil al foro y las diferencias ideológicas y crisis políticas que aquejan a varios países sudamericanos, con la ausencia además de regímenes como Nicaragua y Venezuela, y donde se hizo una declaración final pidiendo el embargo a Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha arrojado esta cumbre y la declaración final que tiene como resonancia para los países de la región?
Bueno, yo creo que resonancia tiene francamente muy poca. La cumbre pasó sin pena ni gloria, una declaración puramente retórica el propio hecho de que lo que más se destaque de esa declaración es que se refiere al embargo, un asunto que todos sabemos precisamente que ni siquiera existe como tal, pero es totalmente irrelevante tanto en la realidad cubana como en la realidad internacional. Así que de por sí se indica la irrelevancia de la cumbre. Es significativo que la gran noticia de la cumbre primero haya sido la ausencia de los regímenes, de los primeros representantes, ¿no?, de los regímenes de Nicaragua y Venezuela. En el caso de Maduro, recordemos que había hasta una petición de unos legisladores argentinos de que lo arrestaran nada más que pisara el suelo argentino. Así que evidentemente indica un sentido de fragilidad y de inseguridad de estos regímenes. Por otra parte, tenemos los casos que ya es reiterativo, ¿no?, de forma positiva, del presidente Luis Alberto Lacalle, destacando que la cumbre no puede hacer una declaración de que defiende la democracia y los derechos humanos cuando ahí hay personas y representantes de gobierno que no respetan los derechos humanos y la democracia. Y otro punto que me parece altamente significativo, que lo mencionaba Lacalle, que es el hecho de que la cumbre no puede tener un sesgo ideológico. Recordemos que CELAC se creó como un invento para tratar de presentar una alternativa a la OEA y que quería estar marcada un poco que por el ALBA. Prácticamente hubo una cumbre del ALBA, pero CELAC quería hacer la cumbre del ALBA con unos visos de latinoamericanismo en sentido general, pero esto ha fracasado. Evidentemente, el propio Gabriel Boric, el presidente de Chile, también pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Así que hay una fragmentación. El futuro de la cumbre yo lo veo, y el futuro de CELAC, ¿no?, en sentido general, se ve muy turbio si no puede resolver esos problemas que yo creo que no tienen solución mientras la izquierda pretenda imponer agendas ideológicas en esta CELAC.
Omar, si tratamos y vemos el tema de cumbres y de reuniones, me recuerdan aquellas famosas cumbres iberoamericanas que empezaron en los años 90 y donde se tocaban temas como el derecho al desarrollo económico y social, la educación, la cultura, las migraciones, el respeto a los derechos humanos. O sea, estamos viendo cumbres a través de las, no de los años, sino de las décadas, pero con resultados pobres. Entonces, ¿qué deja de sedimento para los pueblos que se enteren que hay una cumbre, pero que pasan los años y los problemas subsisten? Problemas agravados que no teníamos hace 20, 30, 40 años atrás.
Correcto, absolutamente nada. La cumbre, todas estas cumbres han sido prácticamente una reunión de mandatarios, con algunos que otros eventos no, yo diría situaciones puntuales interesantes. Por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, cuando Vicente Fox le dijo a ese señor que está ahí en piedra o no se sabe en qué estado se encuentra o dónde se encuentra, le dijo, come y te vas. O cuando Francisco Flores también le cantó las 40 en una de estas cumbres a este mismo señor. Y menciono esto porque generalmente las cumbres terminan con una foto, la famosa foto de familia, donde están todos los presidentes, muy sonrientes, no se llega a ningún acuerdo, y como tú mencionabas, me parece muy importante, no representan ninguna mejoría, absolutamente ninguna, para los pueblos que dicen representar. ¿Por qué? No voy a señalar con un dedo, pero generalmente, por ejemplo, tal vez lo más relevante que puede suceder en una cumbre de esas son acuerdos de libre comercio que permitan un mayor flujo, ¿no?, de mercancía y prosperidad y que generen negocios en los diferentes países, pero muchos de estos gobiernos de la izquierda radical se oponen a ello. Lacalle lo acaba de presentar ahora mismo en esta cumbre de CELAC. Y tengo que decir que la Cumbre de las Américas tampoco resuelve nada, ¿eh? Vamos a hablar claramente, claro, que no tiene el sesgo ideológico de CELAC, pero tampoco resuelve nada, porque en realidad todo queda en esta famosa foto de familia. Recuerdo una cumbre...
Todo queda en casa, Omar.
Todo queda en casa.
Todo
yo creo
queda
una
en casa.
Es famosa y me gusta decir este detalle. Y ahora no recuerdo exactamente dónde fue que se hizo famosa, porque cuando estaban tomando la foto de familia de los presidentes, una activista de Greenpeace que había entrado en el evento como periodista caminó desnuda por delante de todos los presidentes y le echó a perder la foto. Uh-huh. Y tal vez le creó problemas a algunos de ellos que estaban mirando a esta activista.
Lo que no tenían que mirar,
lado,
¿verdad?
Al lado de sus esposas. Así que estos son los eventos a destacar haciendo un repaso de estas cumbres, imagínense.
Así mismo. Buenos días, Canel. Aprovecho la oportunidad para buscar vías de alivio, como siempre, en materia económica, de apoyo a su revolución, y también utilizó, como siempre, la frase esta de resistencia creativa. De ahí se va a Venezuela a reunirse con Maduro en una visita no anunciada y sigue siendo más de lo mismo. Pero quiero hablar rapidito contigo también de este juicio en Londres por impago de deudas mientras estaba desarrollando la CELAC, y ahí estaba Díaz-Canel como si no estuviera pasando nada.
Correcto. Hay una cosa que señalar en esto y creo que hay que puntualizar esto. El juicio es puramente económico, ¿no? Independientemente de que ha brindado una plataforma para que mucha gente se manifieste, pero hay gente ya que cree que en el juicio van a pedir la libertad de los presos políticos. El juicio es puramente económico y es por la deuda. Lo que sucede, esto puede abrir la puerta a muchísimas reclamaciones después. Y esto es un tema que el gobierno cubano ha estado tratando de evitar por mucho tiempo, ¿no? Que se produzca un dictamen judicial sobre sus impagos a la deuda. Recordemos que el régimen tiene deudas hasta con países socialistas, que ya ni siquiera esos países tienen la deuda porque las han comprado otras personas o otras entidades, otros fondos, como el que precisamente ha presentado esta demanda en Londres, esperando este momento que se produzca un precedente judicial. Y esto es un golpe serio para la imagen internacional del régimen. Si como se prevé, el resultado, el fallo judicial va a ser desfavorable, va a ser en su contra. ¿Por qué? Porque mencionaba a Díaz-Canel, el régimen ha tratado de presentar a Díaz-Canel como una imagen de cambio, una persona más joven. Ya sabemos todos la falsedad de esto. Estos términos de resistencia creativa, sinceramente, es lo menos que puede hablar Díaz-Canel, porque de creativo no tiene nada y de resistente mucho menos. Ya lo hemos visto cómo tiende a correr cuando los ciudadanos le reclaman. Entonces, más allá de toda la retórica y toda razón, ¿no? Todo el montaje de protestas políticas que se ha hecho, creo que han aprovechado muy bien la oportunidad los cubanos que están en Europa y algunos que no están en Europa, que han viajado hasta allá.
Omar, gracias por haber estado en Tempranito de Mañana. El tiempo contigo, podemos hablar un día entero, y no nos podemos cansar, no nos vamos a cansar, pero te vamos a invitar a próximos programas para seguir hablando, por supuesto, de Cuba y toda la situación internacional. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias, Omar.
Con mucho gusto.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y cuando son las 8:52 de la mañana, nos vamos ahora al mundo de los deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con la Serie del Caribe. Damas y caballeros, faltan solamente 28 horas para que arranque oficialmente la Serie del Caribe edición 2023 en Venezuela, y da la casualidad que el primer partido del certamen es justamente la selección de Cuba contra Curazao a las 10 de la mañana el jueves 2 de febrero. Así que ya estamos listos. Bueno, la pelota se ha convertido en un deporte de 12 meses al año, porque inmediatamente después de la Serie del Caribe viene el Clásico Mundial de Béisbol, y apenas termina el Clásico Mundial de Béisbol, comienza la temporada regular 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Pero bueno, el jueves 2 de febrero, Cuba contra Curazao, luego México contra República Dominicana, Colombia versus Puerto Rico a las 2 de la tarde y Venezuela contra Panamá a las 7:30. El viernes 3 de febrero, Panamá se enfrenta a Colombia. Recuerden, Colombia es el actual campeón de la Serie del Caribe. Dominicana contra Cuba. Curazao versus México a las 5 p.m. y Puerto Rico se enfrenta a Venezuela a las 6:30. Luego Cuba va a jugar también su próximo partido el sábado 4 de febrero contra Venezuela a las 6:30 de la tarde. El domingo Cuba se enfrenta a México a la 1:30 de la tarde y el lunes 6 de febrero, nos estamos adelantando un poquito, Cuba contra Colombia a las 10 de la mañana. Ya sería, por supuesto, la quinta jornada en la Serie del Caribe. Y seguimos con la pelota profesional. Oigan esto, el infielder cubano Yandy Díaz acordó una extensión de su contrato con los Tampa Bay Rays por 3 temporadas y $24 millones, informó la página oficial BaseballMLB.com. El año pasado batió promedio 296 con el Tampa Bay Rays, con promedio en base impresionante 401, 33 dobletes, 9 jonrones, 57 carreras impulsadas. Recuerden, cualquier promedio en base por encima de los 400 es visto hoy en día como un fenómeno. Solamente 5 peloteros en el béisbol de las grandes ligas en la temporada 2022 tuvieron promedio en base por encima de los 400 y el cubano Yandy Díaz fue uno de ellos. Eso significa que es sumamente paciente cuando va a batear y por eso los Tampa Bay Rays en parte le ofrecieron el contrato de 3 años y $24 millones. Así que Yandy Díaz con el Tampa Bay 3 temporadas más. Ralph Avila, querido y respetado scout de los Dodgers de Los Ángeles, falleció en Miami a los 92 años. Ralph Avila trabajó con los Dodgers desde 1966, tras llegar a los Estados Unidos procedente de su isla natal de Cuba. Encabezó los esfuerzos de los Dodgers en América Latina, con base en la República Dominicana por más de 30 años y fue el responsable de firmas de los hermanos Ramón y Pedro Martínez, Adrián Beltré, José Offerman, Raúl Mondesí y otros destacados jugadores dominicanos de alto calibre. En el 2006 recibió el premio Scout del Año de las Grandes Ligas, que reconoce la trayectoria de los grandes cazatalentos o buscatalentos de nuestro pasatiempo nacional. Ralph Avila, querido y respetado scout de los Dodgers, fallece en Miami a los 92 años. Pasamos al tenis profesional. 48 horas después de haber terminado el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, el Abierto Australiano, ya tenemos la nueva clasificación masculina y femenina. Vamos a comenzar con Novak Djokovic, que ascendió 4 escaños y es el número 1 en la clasificación masculina. El español Carlos Alcaraz, que estaba lesionado y no pudo jugar en Australia, es el número 2. Stefanos Tsitsipas, que perdió la final contra Novak Djokovic, ascendió al número 3. El noruego Casper Ruud descendió y es el número 4. El ruso Andrei Rublev ascendió y es el número 5. Y Rafael Nadal, que era el número 2 en el mundo y el primer clasificado en Australia, descendió 4 escaños y es actualmente el número 6. Y todo el mundo espera. Rafael Nadal tiene 4 meses para recuperarse de todas sus lesiones y poder jugar en el Abierto francés de tenis en mayo. Esperemos que Rafael Nadal pueda defender exitosamente su título en Roland Garros. Mientras tanto, en la clasificación femenina, la polaca Iga Świątek continúa siendo la número 1 en la clasificación femenina, pese a que no ganó, no estuvo ni cerca de ganar el Abierto Australiano. La que ganó ese campeonato, la bielorrusa Arina Sabalenka, ascendió 3 escaños, es número 2. Ons Jabeur de Túnez cae y es número 3. La norteamericana Jessica Pegula, número 4. Carolina García de Francia desciende, es número 5. Y por alguna razón desconocida, Coco Gauff asciende y es la número 6 actualmente en el mundo. Otra que ascendió 8 escaños, Victoria Zabalenka, otra Bielorrusia, que avanzó hasta las semifinales del Abierto Australiano de tenis. Y en el baloncesto profesional de la NBA, rapidito, hoy miércoles los Celtics de Boston en casa contra los Nets de Brooklyn. Los guerreros de Golden State se enfrentan a los Timberwolves de Minnesota. Raptors versus Jazz. Los Halcones contra los Soles de Phoenix en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Tempranito,
tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia porque se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia porque nos queda otra hora más de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral. En los controles hoy, debate designado, de mascota designada está el niño Vázquez, Mike. Ahí el maestro de la batea. Y en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Ariane González, Elena, Tomás, Ivette y, bueno, el que ha llegado, que no lo hemos visto. Exil Arjona, un servidor, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa. Escuche una cosa, escriba o no escriba, nosotros le estamos agradeciendo su sintonía, porque para ustedes nosotros trabajamos.
Bueno, tú estabas haciendo un pase de lista, así que bueno, ya escucharon a Alfredo. Gracias a ustedes por escribir, gracias por estar en la sintonía. Nos pueden escribir, siempre se los recuerdo, las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter como Tempranito Martí y pueden hacer como hizo José esta mañana y llamarnos al
305-437-7118. La llave del correo la tiene Exilda. Exilda es nuestra cartera, nuestro monedero, nuestro bolso, nuestra maleta de la escuela al campo de madera. ¿Eh? ¿Te acuerdas de la...? No, no te acuerdas. ¿Eh? Tú no tocaste nunca rumba, como dice Jaimito.
No fui a la escuela al campo.
Ni tú ni Mikey. Mikey, ¿tú no nunca fuiste a la escuela al campo?
Mikey no tenía que ir porque nací. Nació aquí y yo no fui porque no y punto.
¿Verdad que sí? Que Mikey tiene el defecto de que nació aquí.
Ajá, pero yo no te voy a contar por qué no fui y
punto. ¿Por gusana?
No
fuiste
fui
por gusana.
Y punto.
Gusana, que eres.
Bueno, ¿quién quiero? Sí, me he convertido en mariposa.
Uh-huh. ¿Y Mikey, tú qué te has convertido?
Mira, presenta, sigue con el programa, deja a Mikey, vamos.
Son las 9. En el doble de Marrero se ha convertido.
Déjalo.
Sola, déjale, que no viene aquí nada más que cuando el otro
siempre
se va
le tienes una envidia, muchacho.
Muchacho, eso.
Jovencito, más joven que
sí.
tú.
Bueno, sí, 6 meses. En 9:03
y más bonito
minutos
que tú.
Del... ¿Qué? ¿Qué? 9:03 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Exactamente. Familiares de presos políticos del 11J están afirmando que persisten los abusos contra los condenados por las protestas antigubernamentales y que las condiciones en las cárceles siguen siendo precarias. Tomás Cardoso tiene esta información.
Con pésimas condiciones higiénico-sanitarias y con escasa alimentación, además de recibir hostigamiento por oficiales del penal debido a su posición política, se encuentran los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Este lunes recibió la visita en la prisión de mujeres de Occidente Rosa Jani Millo Espinosa, de 27 años de edad, con 6 años de condena por su participación en las protestas en San Antonio de los Baños. Informa su madre, Adis Nubia Espinosa Machín.
Mi hija es migrañosa. Y los medicamentos no que llevar se los dio. Las condiciones ahí son pésimas. Ahí no hay higiene de agua, ahí no hay higiene de comida. Ahí el preso es lo último, y más el preso político. Tiene que gritar para que le den asistencia médica. Tuvo una muela 36 días con infección para poderle sacar un cordal. Le dio gastritis medicamentosa, infección, oído, garganta, se desmayó. Le decían artista. La llevan a la corte por cualquier cosa.
También en el penal de máxima seguridad de Guanajay está Rolando López Rodríguez, de 31 años de edad, esposo de Rosa Jani. Con 6 años de condena por desacato y desórdenes públicos, expresa Adis Nubia.
Ahí están las causas peores de asesinato. Estos muchachos están con estos otros presos. Ni teléfono, la falta de alimentos. Ellos les visito una vez al mes nada más.
En precarias condiciones está Jorge Luis García García en la cárcel de Boniato, donde cumple 15 años por su participación en las protestas en Palma Soriano. Alertó su hermano Daniel García.
Ahora le están dando harina. Esa es la alimentación que hay en Boniato. No se puede pasar los medicamentos.
Ha disminuido drásticamente la cantidad de alimentos en la cárcel de Cubací, en Holguín, donde está Giovanni Rosel García Caso, con 15 años de condena, reporta su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Mi esposo ayer me estaba comentando que hace unos días se plantó una compañía entera con punto al hambre que están pasando. Imagínese usted que le daban una gota, ahora es la mitad de la gota.
Y desde Camagüey, Alex Marcano llama la atención sobre el último hostigamiento en contra de su hijo, Ángel Jesús Vélez Marcano, en Kilo 8, con condena de 6 años, donde ha sido internado en el hospital del penal por un brote de escabiosis.
Esto generalmente es característica de las prisiones por la falta de higiene, por las condiciones infrahumanas que existen. Yo siempre le he hecho llegar el medicamento que él necesite. En otros momentos ha sido mucho más agravante las lesiones estas porque se le han infectado y demás. Y bueno, ha pasado que unas breves lesiones que presenta Jesús actualmente en la piel y nunca había sido hospitalizado. Se lo ingresan para que solamente yo tenga acceso a comunicación con él los martes y los viernes. Es una forma de torturarme psicológicamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos puso a disposición de los cubanos una nueva herramienta digital para denunciar violaciones de derechos humanos. Jacques Cisires, director de estrategias del Observatorio, nos explica más.
Con esta herramienta digital que se llama 24/7 OCDH, lo que buscamos es, valiéndonos de las nuevas tecnologías, llegar a más cubanos dentro de la isla. Que los ciudadanos de a pie puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra o en contra de un vecino, de un familiar o de un compañero de trabajo. No solamente violaciones de sus derechos políticos y civiles, sino también de sus derechos económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, una persona que es expulsada injustamente de su trabajo o sin seguir el debido proceso correspondiente para esa expulsión, pues puede denunciarlo por medio de esta herramienta 247ocdh.com. Ahí aparece un teléfono por el cual podrá comunicarse directamente con el observatorio, pero también lo podrá hacer por medio de un formulario digital. Es una vía confidencial, es una vía que solamente trascenderá la denuncia si la persona autoriza debidamente para que eso sea comunicado, por ejemplo, a instituciones internacionales o a la opinión pública internacional.
Un chofer de la misión médica cubana en Haití fue secuestrado el pasado 23 de enero por una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país. Así lo informó el lunes el Ministerio de Salud Pública de Cuba. La nota oficial identifica al secuestrado como Alejandro Aguilera Milanés, quien se mantiene informando a los familiares de colaborar y que de inmediato se iniciaron las gestiones con las autoridades haitianas para lograr su liberación. El comunicado agrega que los otros miembros de la brigada médica se encuentran bien. En enero de 2022 fue secuestrada en Haití la doctora cubana Daimara Helen Pérez Alavedra, quien, según dijo entonces la embajada de Cuba en Puerto Príncipe, viajó a ese país por asuntos particulares. La embajada informó en esa misma fecha del secuestro en Haití que otros dos cubanos sujetos a contratos de trabajo particulares. En el año 2019, los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Acer Herrera Correa fueron secuestrados en Kenia presuntamente por el grupo islamista Al-Shabaab. 3 años después, los galenos siguen desaparecidos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. El lunes respondió tajantemente que no enviará aviones de combate caza F-16 a Ucrania. Zelensky ha pedido misiles de largo alcance y aviones de combate. Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que por definición no se excluye nada, pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido. Tras arduas negociaciones, los países occidentales ya aprobaron el envío de tanques a Ucrania, que afirmó el martes que serán más de 100 vehículos blindados pesados.
Los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron ayer extender la atención del paso fronterizo Chungará-Tambo quemado, localizado entre los dos países, con el fin de desbloquear el paso a numerosos camiones bolivianos varados en la frontera con Perú debido a la situación sociopolítica en la que se encuentra este último. Así lo han acordado el viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Exteriores de Bolivia, Benjamín Blanco, y el cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco. Todo ello después de efectuar una visita al paso entre ambos países que contara desde este momento con una seguridad reforzada, según ha detallado la diplomacia boliviana en un comunicado. Y en Pakistán, el balance de muertos, la mayoría niños, en el naufragio del domingo en una represa ha aumentado a 51, así lo informó la policía. Los detalles con la agencia France Presse.
Aumenta la cifra de fallecidos en el naufragio del fin de semana en Pakistán. La policía informó el martes que se confirmó la muerte de 51 personas, la mayoría niños. Los equipos de rescate pasaron 3 días trabajando en las aguas heladas de una represa para recuperar los cuerpos de 49 alumnos de una escuela coránica de entre 7 y 14 años. También fueron rescatados los restos de un profesor y el capitán. Más de 25 buzos participaron en la misión de búsqueda, incluidos algunos del ejército. El accidente tuvo lugar en la represa Tanda Dam, cerca de Kohat. Según las autoridades, la embarcación estaba sobrecargada, ya que su capacidad máxima era de entre 20 y 25 personas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 12 minutos de la mañana. Pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Pues el miércoles, mitad de semana ya, tenemos en el espacio de hoy, vamos a analizar. Ayer se publicó el reporte mensual que confecciona el Centro de Derechos Humanos en Cuba sobre la situación de los penales y sobre todo enfocado en los presos del 11J. El reporte concluyó durante este mes, según nos ha adelantado la supervisora del mismo, Marta Beatriz Roque Cabello, Y escuchen esto, que durante el mes de enero, según centenares de entrevistas que este Centro Investigativo de Derechos Humanos realiza con familiares de los presos y con los propios reos, bueno, pues, durante el mes de enero del recién iniciado año, se redujo en un 50% el alimento, los medicamentos, los productos de aseo, todo lo que se le debe dar a los presos en los centros penitenciarios cubanos, tantos comunes como políticos. Esto podrán imaginarse ustedes la repercusión que tienen. Si ya era mala la atención en todos estos renglones, ahora reducido un 50% según las encuestas que ellos han realizado. También durante el mes continuaron las arbitrariedades legales contra presos del 11J, algunos de ellos presos desde el 11 de julio, que aún no tienen ni petición fiscal y están encarcelados en un limbo jurídico. Y finalmente el centro también llama la atención sobre el cubo de agua fría, la decepción que le causó a los presos y familiares las recientes declaraciones, luego que hubieron tantos rumores, ¿no?, del ministro de Justicia cubano, el señor Oscar Silvera, quien dijo que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba. Esto luego de haberse reunido con miembros de la Unión Europea que le pidieron a La Habana, pues, indultar a los presos políticos del 11J. Es decir, que este reporte es contundente sobre la situación de los presos. Vamos a estar hablando ahí. Y, por cierto, hablando de presos, tenemos también una importante denuncia de las dramáticas condiciones, obligado a trabajar forzadamente, a la que tienen al preso del 11J, Lorenzo Rosales de Fajardo, pastor apostólico de Palma Solano, que estuvo por 18 meses preso en Boniato y ha sido trasladado a la prisión La Coevita, perdón, La Caoba, La Caobita, allí en Palma Soriano, y lo obligan a trabajar diariamente en precarias condiciones. Por ahí van los tiros y es lo que tenemos en el día de hoy.
Tomás, hay que agregar una cosa para que le quede claro a los oyentes sobre el tema del empeoramiento de los presos. El hecho de que tú estés preso significa que has perdido el derecho a la libertad, por la razón que sea, has perdido el derecho a la libertad, pero continúas teniendo derecho a una buena alimentación,
a condiciones de vida,
claro, a salud médica, a cuidados, a entretenimiento, todos esos derechos no los has perdido el derecho a la libertad, pero las otras cosas no. Pero claro, cuando caes en una prisión en Cuba, pierdes la libertad, pierdes la alimentación, pierdes la salud pública, lo perdiste todo.
Bueno, pero en libertad los ciudadanos cubanos pierden tanto, imagínate lo que están en una prisión.
Claro, imagínate que esto lo plantea también Marta en el reporte, que dentro del supuesto código penal cubano hay un código de derecho que tiene estos reos, el cual los violan constantemente. Bueno, pues que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
9:16 de la mañana. Exilda, sin sobresaltos, te pregunto hoy, porque es primero de mes, si tú crees que no hay efemérides, cosas importantes que han pasado en otras oportunidades. Como dice, no me grites, no te exaltes.
Ay, vienes calmado. Muy calmado. Febrero, el mes del amor y la amistad. Mucho amor, mucho, hasta mucho 14, hasta amor. El 14, hasta no, es el 14. Mes completo. Tipo Walter Mercado.
No,
mucho,
no te embadurno.
Mucho amor. Ah. 14. Mucho amor. Cuéntame, Alfredo.
Mira mi corazón. Un día como hoy.
Ay, mi
año...
corazón y todo. ¿Por dónde viene?
Por la espalda que yo más rápido.
Me asusto.
Un día como hoy del año 1964, un grupo británico que se llamaba Los Beatles ocuparon el primer lugar en la lista de éxitos de aquí, de EEUU, con una canción que yo no sé muy bien inglés, pero... I want to hold
es así,
your hand.
A ver, dámela,
decir
la
que,
mano.
Que yo te quiero coger toda la mano.
Que quieres agarrar.
Ah, aguantarla. Oh.
something. I think you'll understand when I say that something.
Mikey, como es de esta época y es nacido en Hialeah, le gusta más la canción de la gasolina, pero para gustos, así es la vida. Un día como hoy, también del año 1937, nació en Buenos Aires Gerardo Massana. ¿Quién fue este señor? Además de su profesión de arquitecto y músico, fue fundador de un grupo, Lelutiera. Un grupo famosísimo que hacía un humor muy fino. Eran músicos, eran humoristas, fueron muy populares en su país, en Argentina, y por supuesto muy populares en el mundo hispanohablante. Vamos a escuchar un pedazo de lo que hacía Lelutier.
En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul, pero ahora que te has ido, ya no te amo, ya no te amo, Raúl, la Raúla. Aquella única vez en que salimos los dos, me impactó tu calidez y tu belleza de Dios. Te conocí en aquel bar, estabas muy hermosa, estabas bella, divina, estabas muy masculina, femenino, femenina. Salí a la calle contigo, tan juntos y tan unidos, que ya eras novia, amiga, mi amada y mi marida, mi esposa. Me abrazaste en plena calle contra tu rostro barbudo, barbuda, mientras ceñías mi talle con esas manos peludas, mamas peladas. Miré tu cara divina, miré tus ojos grandotes, tus manos tan masculinas, femeninas, y tu tupido bigote, tu falta de bigote. A mí las mujeres me gustan sin bigotes y con mamas peladas.
Bueno, pues Gerardo Massana nació en 1937, falleció en 1973. Fue el fundador de este grupo Lelutier. Usaban la... ¿Qué tú me ibas a decir? ¿Que ibas a acotar algo?
Yo no iba a acotar absolutamente
nada. No. Ah, bueno. Un día como hoy también del año 1939, primero de febrero, pero del año 1939, nació este señor de nombre Joe Sample, pianista, tecladista estadounidense de jazz de la banda The Crusaders. Y por allá, por el año 1960, este señor era llamado el ídolo de la juventud en América Latina, el cantante más popular de México en aquella época, a pesar de que nació en Venezuela. Estamos hablando de Enrique Guzmán, que por cierto es padre de su hija Alejandra Guzmán.
Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante.
Yo te buscaré como el ave busca el nido,
y nada me hará desmayar. No descansaré hasta lograr oír de ti que me amas también. Te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo.
También un día como hoy nació en el año 1968 Lisa Marie Presley, quien desafortunadamente murió hace muy pocos días, murió el 12 de enero de este año 2023. Fue una cantante estadounidense, también actriz, compositora. Fue la única hija de Elvis Presley y Priscilla Presley. Así que Lisa Marie Presley estuviera de cumpleaños hoy. Y acaba de quitar la música de Lisa Marie Presley, ese barbudo de manos peludas que me dice que diga la hora. En este momento son las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No hace mucho tiempo, Ucrania era uno de los mayores productores de alimentos para la exportación. Fue el quinto mayor exportador de trigo y el segundo mayor exportador de aceite de girasol. La brutal invasión de Rusia en febrero de 2022 cambió todo eso. Sus fuerzas armadas atacaron deliberadamente las instalaciones de producción y transporte de alimentos de Ucrania. Bombardearon y quemaron cosechas, sembraron campos con minas, impidieron que los barcos que transportaban trigo ucraniano salieran de los puertos del Mar Negro y destruyeron las instalaciones de almacenamiento de granos. Por lo tanto, impidieron que los cultivos ucranianos llegaran a los mercados mundiales, dejando a algunos de sus clientes más confiables, las organizaciones de ayuda humanitaria, sin comida para entregar. Esto exacerbó una situación ya mortal en regiones que dependen de la ayuda alimentaria para combatir el hambre. Es por eso que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID lanzó en julio del año pasado la Iniciativa de Resiliencia Agrícola Ucrania, también conocida como AgriUcrania. AgriUcrania tiene como objetivo ayudar a los agricultores ucranianos a superar muchos de los peores obstáculos para producir, almacenar y transportar alimentos en una Ucrania devastada por la guerra. A su vez, su éxito ayudará a aliviar la crisis de seguridad alimentaria mundial, exacerbada por la guerra de Rusia contra Ucrania. A largo plazo, AgriUcrania será fundamental para apoyar las necesidades del sector agrícola y de exportación de Ucrania, que seguirán siendo vulnerables a la agresión de la Federación Rusa en los meses y años venideros. Más recientemente, a finales de enero, USAID, la empresa farmacéutica y de biotecnología Bayer, anunciaron una nueva donación de semillas de hortalizas de alta calidad a 25.000 hogares y microagricultores ucranianos. Bayer ha donado previamente más de 40.000 bolsas de semillas de maíz. Esto se basa en la asociación de USAID con Bayer para aumentar el acceso de los agricultores a las semillas de maíz a través de una inversión de $34.9 millones para aumentar la capacidad de las instalaciones de procesamiento de semillas de la empresa en Ucrania. También ha contribuido con fondos para una máquina de limpieza mecánica de minas para ayudar a los agricultores a cultivar alimentos de manera segura, en coordinación con las operaciones de remoción de minas financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. AgriUcrania tiene como objetivo aumentar el acceso de los agricultores ucranianos a las necesidades agrícolas críticas, como semillas, fertilizantes, equipos y productos para la protección de cultivos. Trabaja para mejorar la infraestructura de exportación de Ucrania y, por lo tanto, su capacidad para exportar productos agrícolas de manera eficiente, aumentar el acceso de los agricultores a la financiación y ampliar la capacidad de las empresas ucranianas para secar, almacenar temporalmente y procesar productos agrícolas. Estados Unidos apoya a Ucrania y sigue comprometido a respaldar al país y su pueblo tras la guerra no provocada e injustificada de Rusia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica un mes cálido comenzando febrero con escasas lluvias en toda la isla. La mañana estará parcialmente nublada también con escasas lluvias en toda Cuba. La tarde será cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche habrá poca nubosidad y será muy baja la probabilidad de lluvias con temperaturas que estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos estarán soplando entre el nordeste y el este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de la región central y oriental en horas de la tarde. Se están previendo marejadas en el litoral norte oriental. Habrá oleaje en el litoral norte y en el sur oriental, pero en el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Tempranito,
tempranito y de mañana,
con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Yo voy a proponer que te pongan a decir el estado del tiempo hasta todos los cayos de aquí del sur de la Florida, América Latina y el norte de Australia, porque lo das con una dulzura, con un derroche de mermelada, con una exuberancia de champola que te vuelves un flan así nuevecito cuando lo sacan así del vasito de aluminio, así que cae y se empieza a mover así. Qué divino.
¿Qué me has dicho, gelatina?
¿Eh?
¿Qué me has dicho, gelatina?
Tantas cosas te dije. Presta atención desde el principio.
Sí, estoy prestando atención a ti, no estoy prestando atención a Mikey. Lo que me dice Mikey por aquí no lo puedo decir, pero voy a seguir contigo. ¿Qué me estabas diciendo?
Flancito.
Ya.
Derroche de mermelada.
Gracias, mi vida.
Batido de champola.
Tú tan dulce, se ve que estamos en febrero. En enero tú no me hablabas así.
No, pero dijiste que este es el mes del amor y que hay que portarse bien hasta el 14.
Sí, no, y mucho más, y mucho más, y mucho más. Gracias a Miguel y Geralín por escribir. Me preocupa Segismundo y compañía, que no sé de él. Está muy, muy ocupado por estos días. El amor todo lo puede. Un abrazo para él, un abrazo para él.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escriben, son parte de la familia. También a aquellos que no pueden escribir, como mi amigo Beto en el Cerro, y tantas personas que no tienen a mano un teléfono, que no tienen internet, o que si lo tienen se le hace muy difícil, por la razón que sea. No importa, desde aquí le mandamos un saludo y reiteramos que nosotros trabajamos para ustedes y que nada,
Agustín,
nos place mucho.
Agustín, el oyente que siempre nos escribía desde La Habana, también mucho tiempo sin saber de él. Bueno, si está por ahí, pues un saludo.
Son las 9:32 de la mañana y ahora pasamos con un boletín de noticias con Ariane González.
¡Ay!
Gracias, Alfredo. Desde una cárcel de La Habana, la opositora Angélica Garrido dijo a Radio Martín que se siente orgullosa de su lucha y envió un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos en Cuba. Ibe Pacheco conversó con la activista durante una llamada telefónica desde la cárcel del Guatao.
La presa política Angélica Garrido expresó este martes desde la prisión Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, que se siente orgullosa de la lucha que le ha tocado tanto a ella como a su hermana María Cristina Garrido. Así lo expresó a través de una llamada telefónica a Radio Martí. Angélica Garrido agradeció además a Radio Televisión Martí y a todos los medios que han dado visibilidad a la situación que ella y su hermana María Cristina han enfrentado en prisión. También a su familia, al Partido Republicano de Cuba y a todos los amigos por el apoyo recibido.
Quiero agradecer al Partido Republicano por la ayuda, por el apoyo. Quiero agradecer a mi esposo también porque no se cansa, porque sigue batallando por nosotras, por el amor que nos tiene. Quiero agradecerles a ustedes, a todos los medios, porque no paran de las publicaciones, no paran en las noticias, de pedir nuestra libertad. Agradecer a los hermanos que están orando incesantemente por nosotras. Agradecerle al mundo, a los amigos del exilio, por toda la ayuda, el apoyo psicológico, el apoyo moral. Estoy muy, muy agradecida, de verdad. Muy orgullosa me siento de todo lo que están haciendo.
Angélica, quien ha permanecido por más de 60 días en una celda de castigo en la cárcel de mujeres del Guatao, conocido como El Hueco, envió además un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos cubanos.
Un mensaje de firmeza a todos los familiares. El dolor de todas también es nuestro dolor. Nosotras no sufrimos solamente por lo que nos está pasando, sino también por el dolor de otros. Por eso es que estamos aquí y nos sentimos muy orgullosas, no solo de lo que hicimos, sino también de lo que están haciendo ustedes. Gracias por su coraje. Prohibido desanimarse, que Dios está luchando esta batalla con nosotros.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán Mayabeque en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. A pesar de las represalias que han tenido que enfrentar en prisión y del duro golpe que ha representado la muerte de su madre, quien sufrió el encarcelamiento de sus dos hijas, Angélica dijo a Radio Martí que ambas se mantienen firmes.
Y aquí estamos firmes como el primer día y seguiremos firmes como presas políticas que son.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, de familiares del influencer cubano y preso político Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, esperan respuesta de una solicitud del beneficio de libertad condicional presentada a su favor a mediados de enero. Lázaro Montiel, el padre del Gato de Cuba, así lo explicó a Radio Martí.
Yo le presenté la tercera libertad condicional y entonces el campamento también se la presentó en el mismo campamento. Ellos lo abonaron y ya se la pidieron porque él termina sus 2 años en abril y entonces a ver si la aceptan. Este es lo último que tenemos. Ese recurso, pero ojalá exactamente. Yo la presenté, pero me dijo el abogado que no, eso no puede haberse elevado todavía porque ya el campamento la había puesto ya, ahora más o menos una cuestión de 20 días más o menos. Y en el mismo campamento, según ellos me explicaron, no, ahí Iván me explicó, el mismo campamento puede sugerir la libertad porque bueno, ya está en el tiempo, ya le está pasado como tal, ¿me entiendes? Entonces ellos mismos se la presentaron, o sea, le la mandaron a la fiscalía presentando que ya el hombre ya tiene buen comportamiento, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos esperando, que deben dársela ahora a partir del 15, 20 de febrero, si se la dieron, se la aceptaron, debe salir. Prácticamente todos los días me puede llamar. Lo veo bastante contento en el sentido, pero al mismo tiempo él mismo tiene mucha presión porque allá adentro cualquier cosa que pase a esto, tú sabes, después de decirlo hoy, revocar la sanción, entonces estamos erizados con ese problema.
Joandy Montiel, quien cumplirá su condena en el mes de abril, fue sentenciado a 2 años de prisión por el Tribunal del Municipio 10 de Octubre en La Habana. Montiel fue detenido el 12 de abril de 2021 y procesado por el supuesto delito de desacato, agravado de carácter continuado por sus transmisiones directas en las redes sociales, criticando al sistema imperante en la isla. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 50 cubanos a cabañas el martes tras 3 interceptaciones frente a las costas de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera advirtió que lanzarse al mar en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar puede hacer que pierda la vida. En otra información, Estados Unidos acusa a Rusia de violar los términos de un importe tratado de control de armas nucleares entre las dos naciones. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La difícil situación que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia luego de que comenzara la guerra en Ucrania podría poner en riesgo un acuerdo de control de armas nucleares entre las dos naciones firmado en 2011. Una situación que se ha visto agravada durante los últimos días luego de que el Kremlin se negara a permitir actividades de inspección en su territorio. La violación del tratado START podría significar un duro golpe para la seguridad mundial y algunos especialistas consideran que el acuerdo es el último gran pilar del control de armas nucleares entre los dos países después de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia actualmente poseen en conjunto cerca del 90% de las ojivas nucleares del mundo. La más reciente prórroga del tratado START le da validez hasta 2026 y limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que estas dos naciones pueden desplegar, así como la cantidad de misiles terrestres, submarinos y bombarderos para lanzarlas. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la agencia de noticias Reuters textualmente: la negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. El funcionario agregó que el nuevo tratado START sigue siendo de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las conversaciones para un nuevo tratado nuclear entre ambas naciones debió realizarse a finales de 2022 en Egipto, pero la situación política actual y la guerra en Ucrania obligó a que la reunión fuera pospuesta sin fecha definida. Hace pocos días, el gobierno ruso aseguró que el tratado START, que finalizará en 2026, podría no tener una nueva extensión, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo a la agencia estatal RIA que la no renovación del acuerdo es un escenario bastante posible. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El balance de muertos, la mayoría niños, en el naufragio del domingo en una presa en Pakistán ha aumentado a 51, así lo informó la policía. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Aumenta la cifra de fallecidos en el naufragio del fin de semana en Pakistán. La policía informó el martes que se confirmó la muerte de 51 personas, la mayoría niños. Los equipos de rescate pasaron 3 días trabajando en las aguas heladas de una represa para recuperar los cuerpos de 49 alumnos de una escuela coránica de entre 7 y 14 años. También fueron rescatados los restos de un profesor y el capitán. Más de 25 buzos participaron en la misión de búsqueda, incluidos algunos del ejército. El accidente tuvo lugar en la represa Tanda Dam, cerca de Kohat. Según las autoridades, la embarcación estaba sobrecargada, ya que su capacidad máxima era de entre 20 y 25 personas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y antes de que termine el programa, le estamos dando las gracias a la presencia de nuestro ingeniero de sonido, Mike Vázquez. Gracias por venir en sustitución de Teudi. Teudi estará de regreso mañana. Mikey, ¿tienes aquí el pullover un poco manchado de una mancha prieta? ¿De qué? ¿Del tinte de la barba? Ah,
qué envidia,
pero
señor.
Tú vas, no te ponen delantal.
Qué
cuando
envidia,
tú
mi vida.
Te estás tiñendo, no te ponen delantal.
Vamos.
Mijo, cambia de barbería,
vamos,
una peluquería más cara.
Alfredo.
Le cobran menos, pero no le ponen delantal, pero mira, se mancha el pullover después.
¿Pero por qué siempre la coges con Mikey?
Porque es que tú lo miras así, lo que te dan ganas de cogerla con él. Tú lo miras así, te parece...
Deja, muchacho.
El osito bicha.
Un peluchito, déjalo.
Te da ganas de fastidiarlo. Exilda, pero
no
que tú pensabas
grites.
Que no habían efemérides,
por
cosas
favor.
Interesantes que habían pensado.
Sosiégate, Alfredo. Ay, calma. Relax.
Que Dios te bendiga esa medallita y que San Pedro te la cuide. Un día de hoy, como hoy del año 1709, el marino Alexander Selkirk es rescatado después de estar viviendo en una isla desierta. Esta historia es real y fue la que inspiró al escritor Daniel Defoe para escribir la novela Robinson Crusoe, o Crusoe, como lo quiere decir, lo quiere decir en cubano, Robinson Crusoe. Si lo quiere decir en otro idioma más fino, Robinson Crusoe. Cruzó para allá, cruzó para acá. 1709. Un año, un día como hoy de 1881 en Panamá, como quiera que lo escriba, siempre da lo mismo. Lo lees de atrás para adelante o de adelante para atrás. En 1881 siempre da el mismo año. En Panamá, los estadounidenses inauguraron las obras de construcción. Empezaron a dar pico y pala para hacer el canal transoceánico. Muy fino, canal de Panamá. Un día como hoy, del año 1925, en el Teatro Thalía de Barcelona, se celebró un campeonato de, escuchen esto, 36 horas seguidas de baile. Por los años 20...
Ay, tú no fuiste, tú no podías ir.
No, no estaba vivo. Pero
no,
sí.
Pero si lo hacen ahora tampoco vas.
Sí, ponía la música, ¿por qué no?
Sí, a sentarte, a mirar a la gente.
Bueno, ya. 36 horas seguidas bailando. Pero te vas a callar, como me dices tú. Ya, Maggie, no le soples más cosas, viejo. Por Dios. Oye, que yo desde por la mañana estoy buscando este efeméride para que ustedes estén en la gracia esta. 36 horas... Son las mismas todos los años, pero
así mismo
tú no cumples años todos los años.
Contigo todo el tiempo, Mike. Entonces, él se enternece contando la misma historia. Mi amor, pasa la página.
Teudy, ¿todavía tú estás en Santiago de Mula? Yo acabo de venir para acá, que el sangrón este aquí aliándose con la otra.
Pasa la página.
¿Que la llamada a pagar aquí? No, hasta luego. Bien, 36 horas seguidas de baile, señores. Bueno, déjame cambiar para otro efeméride porque...
Hasta las cuantas, mi vida. Sí, siempre. Él siempre se le va. No te preocupes, Mikey. Eso es normal.
Tenemos
en las nubes todo el tiempo. Ese es él.
Aparte tenemos cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. El cineasta John Ford, el gran actor Clark Gable nació un día como hoy. Nació un día como hoy también Boris Yeltsin. Nació Enrique Guzmán, ya lo había dicho. Nació Gabriel Batistuta, el futbolista argentino. Nació el actor Michael C. Hall en el 71. Nació una que da unos estrayones tremendos, Ronda Rousey. Pero también falleció un día como hoy este grandísimo percusionista y director de orquesta cubano, una de las principales figuras del jazz latino, Ramón Mongo Santa María. Bueno, pues se fue desde los finales de los años 40 a Mongo Santa María para Nueva York para trabajar en la compañía de Armando Peraza. Por allá también se encontró con Pérez Prado, el grandísimo Mongo Santa María, que murió de 80 años en el 2003 aquí en Miami. Y también, pues, falleció un día como hoy una de las cantantes más queridas. Bueno, Xilda tenía en su casa la colección de Long Play.
Déjame
todas...
decirte.
No.
Que en mi casa somos gusanos prehistoria.
Tú tenías la colección de Long Play de esta cantante que vamos a escuchar.
¿Eres tú
ahora
que estabas loca por poner esto?
Estamos hablando, obviamente, de Sara González. Mikey, como
ya,
tú tuviste el defecto de nacer
de
aquí en Estados Unidos, no participaste en los trabajos voluntarios con el
CIDA. No le diste
lechada a un contenido.
Lo mejor que te pudo haber
no
pasado.
No fuiste de la patrulla Click. No hiciste
daño,
guardia, ni
el
de
8, daño
ni
ha sido
a 2,
fuerte.
Ni de 2 a 5.
Ha sido fuerte el daño.
No vigilaste a los vecinos.
Mira, Mikey, fíjate si el daño ha sido fuerte, que él lo está recordando todavía. Ya, cállate. Bueno, vamos a hablar de cosas más interesantes de cultura cubana, de verdadera cultura cubana, no de eso que tú acabas de lanzar aquí, por favor. Uy, bueno, déjame hacer así, respirar, buscar el espíritu que sí, me debe acompañar con esto y olvídame de ti, por favor, y de lo que acabas de poner. Uy.
Despóate.
Por favor, bueno, les cuento que la cantante cubana Aide Milanés va a ofrecer un concierto acá en la ciudad de Miami en el mes de marzo y bueno, va a compartir con su público acá en el sur de la Florida canciones del álbum Eternamente Pablo para recordar y homenajear a su papá fallecido en noviembre pasado y uno de los cantautores más prominentes de la música latinoamericana.
La fantasía llegó, me despertó de aquel sueño en que una voz me decía, yo soy la verdad de tu vida, yo soy quien te cura el dolor. Cerrando las sutiles heridas, magia de la inspiración, entrañable, inmortal y tu amiga, yo sé que eres la reina del amor. Mi rey, mi llorar, mi sentimiento, la vida se abrirá como encuentro solo tu mirada y el aliento del mar mensajero.
Este tema se llama La Música, por si lo quieren buscar, y está acompañada de Kelvin Ochoa. Ella escribió en sus redes sociales: a todos mis amigos, con gran ilusión les anuncio mi primer concierto de este año. Estoy con muchas ganas de cantar, no se lo pierdan. Después de las protestas del 11 de julio en toda la isla, Aide pidió libertad para los presos políticos y condenó la persecución y la censura de la dictadura. Ella escribió: pido la paz para todos los cubanos, pido también la libertad para los presos políticos, la excarcelación, la persecución, la represión, la censura. Nada de esto será el camino, escribió en esa ocasión.
Dibuja una melodía que va rompiendo el silencio y nace esta música mía. Yo sé que eres la reina del amor,
la reina de mi amor. Agua.
Mi rey, mi hora, mi sentimiento,
la sala del ángel de mi convento.
La vida se abrirá como un flor si encuentro solo tu mirar y el aliento del mar mensajero. La música es la reina del amor.
9:50 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con la Serie del Caribe. Damas y caballeros, faltan solamente 28 horas para que arranque oficialmente la Serie del Caribe edición 2023 en Venezuela, y da la casualidad que el primer partido del certamen es justamente la selección de Cuba contra Curazao a las 10 de la mañana el jueves 2 de febrero. Así que ya estamos listos. Bueno, la pelota se ha convertido en un deporte de 12 meses al año, porque inmediatamente después de la Serie del Caribe viene el Clásico Mundial de Béisbol, y apenas termina el Clásico Mundial de Béisbol, comienza la temporada regular 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Pero bueno, el jueves 2 de febrero, Cuba contra Curazao, luego México contra República Dominicana, Colombia versus Puerto Rico a las 2 de la tarde y Venezuela contra Panamá a las 7:30. El viernes 3 de febrero, Panamá se enfrenta a Colombia. Recuerden, Colombia es el actual campeón de la Serie del Caribe. Dominicana contra Cuba, Curazao versus México a las 5 p.m. y Puerto Rico se enfrenta a Venezuela a las 6:30. Luego Cuba va a jugar también su próximo partido el sábado 4 de febrero contra Venezuela a las 6:30 de la tarde. El domingo Cuba se enfrenta a México a la 1:30 de la tarde. Y el lunes 6 de febrero, nos estamos adelantando un poquito, Cuba contra Colombia a las 10 de la mañana. Ya sería, por supuesto, la quinta jornada en la Serie del Caribe. Y seguimos con la pelota profesional. Oigan esto, el infielder cubano Yandy Díaz acordó una extensión de su contrato con los Tampa Bay Rays por 3 temporadas y $24 millones, informó la página oficial baseballmlb.com. El año pasado batió promedio 296 con el Tampa Bay Rays, con promedio en base impresionante 401, 33 dobletes, 9 jonrones, 57 carreras impulsadas. Recuerden, cualquier promedio en base por encima de los 400 es visto hoy en día como un fenómeno. Solamente 5 peloteros en el béisbol de las grandes ligas en la temporada 2022 tuvieron promedio en base por encima de los 400 y el cubano Yandy Díaz fue uno de ellos. Eso significa que es sumamente paciente cuando va a batear y por eso los Tampa Bay Rays en parte le ofrecieron el contrato de 3 años y $24 millones. Así que Yandy Díaz con el Tampa Bay 3 temporadas más. Ralph Ávila, querido y respetado scout de los Dodgers de Los Ángeles, falleció en Miami a los 92 años. Ralph Ávila trabajó con los Dodgers desde 1966, tras llegar a los Estados Unidos procedente de su isla natal de Cuba. Encabezó los esfuerzos de los Dodgers en América Latina, con base en la República Dominicana por más de 30 años, y fue el responsable de firmas de los hermanos Ramón y Pedro Martínez, Adrián Beltré, José Offerman, Raúl Mondesí y otros destacados jugadores dominicanos de alto calibre. En el 2006 recibió el premio Scout del Año de las Grandes Ligas, que reconoce la trayectoria de los grandes cazatalentos o buscatalentos de nuestro pasatiempo nacional. Ralph Ávila, querido y respetado scout de los Dodgers, fallece en Miami a los 92 años. Pasamos al tenis profesional. 48 horas después de haber terminado el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, el Abierto Australiano, ya tenemos la nueva clasificación masculina y femenina. Vamos a comenzar con Novak Djokovic, que ascendió 4 escaños y es el número 1 en la clasificación masculina. El español Carlos Alcaraz, que estaba lesionado y no pudo jugar en Australia, es el número 2. Stefanos Tsitsipas, que perdió la final contra Novak Djokovic, ascendió al número 3. El noruego Casper Ruud descendió y es el número 4. El ruso Andrei Rublev ascendió y es el número 5. Y Rafael Nadal, que era el número 2 en el mundo y el primer clasificado en Australia, descendió 4 escaños y es actualmente el número 6. Y todo el mundo espera. Rafael Nadal tiene 4 meses para recuperarse de todas sus lesiones y poder jugar en el Abierto Francés de Tenis en mayo. Esperemos que Rafael Nadal pueda defender exitosamente su título en Roland Garros. Mientras tanto, en la clasificación femenina, la polaca Iga Świątek continúa siendo la número 1 en la clasificación femenina, pese a que no ganó, no estuvo ni cerca de ganar el Abierto Australiano. La que ganó ese campeonato, la bielorrusa Arina Sabalenka, ascendió 3 escaños, es número 2. Ons Jabeur de Túnez cae y es número 3. La norteamericana Jessica Pegula, número 4. Carolina García de Francia desciende, es número 5. Y por alguna razón desconocida, Coco Gauff asciende y es la número 6 actualmente en el mundo. Otra que ascendió 8 escaños, Victoria Sabalenka, otra bielorrusia, que avanzó hasta las semifinales del Abierto Australiano de Tenis. Y en el baloncesto profesional de la NBA, rapidito, hoy miércoles los Celtas de Boston en casa contra los Nets de Brooklyn. Los guerreros de Golden State se enfrentan a los Timberwolves de Minnesota. Raptors versus Jazz. Los Halcones contra los Soles de Phoenix en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
minutos de la mañana, ya casi nos vamos a Exila.
Ya nos vamos.
Primer programa de febrero se
nos
fue.
Nos vamos. Buen día para ustedes. Nos vamos con este Habana. Como venga febrero.
Desde hace rato que estoy esperando el momento exacto. Para decirte lo que pienso yo.
A que tú no sabes quiénes somos. Son los chamacos de Habana.